muy bien, muy bien. Pues ya no pago, no pago.
Joy, pero hombre, si estamos tomando una copa...
No pago porque tu amigo, el del sombrero, es un estúpido gandul.
Pero si yo no he dicho nada.
Y yo no pago a los gandules.
¿Gandul? ¿Yo soy un gandul?
Sí.
¿Qué es un gandul?
¿Un gandul? ¿Qué es un gandul?
No lo sé.
¿Qué es un gandul?
No puedes llamarme gandul.
¿Ah, no?
No.
¡Gandul!
Abierto a mediodía. No habrá paz para los gandules.
Bruno Montano, nos vas a hablar hoy de uno de mis autores favoritos. Yo creo que excelente prosista. Bueno, para mí es de lo mejor del siglo XX, de los tres mejores, cuatro mejores del siglo XX. Pero en lo personal, bastante abyecto. Pero bueno, cuéntanos, Bruno.
Sí, sí, Ramón, buenos días a todos. Sí, en lo personal parece ser que era bastante abyecto este hombre y no era demasiado simpático y sus opiniones al respecto de los judíos tampoco eran muy
claras. No, él tiene dos panfletos demoledores. Bueno, tú lo sabrás que alguno es Bagatelas para una masacre y no me acuerdo del otro cómo se llamaba.
Escuela de cadáveres.
Escuela de cadáveres. Ahora que los títulos son tremendos,
sí,
también,
tremendo, tremendo.
Qué talento tenía el cabrón. Luego, debo decirte que tengo sus cartas, las cartas que le enviaba a Suzette, a su mujer... Sí. Y son de una ternura inenarrable.
El
tío se le fue la olla, creo que estuvo en África y tuvo fiebres y tal, ahí se le dio de ir la olla.
Exacto.
Y fíjate, te iba a decir, él es en los modales como muy Trump, como muy atrabiliario. Porque luego es que odiaba a todo el mundo, en realidad.
Sí. Era todo un personaje. Pero por otra parte, era un genio de la literatura,
sí, claro. Para mí era un genio.
Claro, mucha gente no quiere leerlo por lo personal.
Se equivocan.
Pero... en lo literario, en lo artístico, fue un escritor genial.
Ya te digo que para mí, vamos, para mí el siglo XX en Francia es de Proust y de Céline. Y yo prefiero a Céline, en literatura, no en persona.
Sí. De hecho, en este libro, Viaje al fin de la noche, que es el que vamos a hablar...
Que el autor, vamos a ver el nombre, Louis Ferdinand Céline. Su verdadero nombre era Louis Ferdinand de Touche, pero se hacía llamar Louis Ferdinand Céline. Todo tuyo.
Tomó el apellido de su madre,
sí.
Y literariamente lo conocemos por Luis Ferdinand Céline. Y vamos a hablar de Viaje al fin de la noche, que...
Su primera novela.
Su primera novela. Que junto con Muerte a crédito...
Me encanta.
...su segunda novela, son, digamos, el cuerpo fundamental de su obra y por lo que pasará a la historia de la literatura seguramente, ¿no? Muerte a crédito es una especie de precuela...
Sí.
De Viaje al fin de la noche, ¿no? En la que se cuenta la infancia y la juventud de Ferdinand Bardamu, que es el personaje de Viaje al fin de la noche, y que es una especie de alter ego de Céline. De hecho, también Céline se llamaba Luis Ferdinand, como Bardamu, ¿no? Ferdinand Bardamu. Entonces se considera que es un alter ego suyo, y por lo tanto la novela tiene un alto contenido autobiográfico. El personaje pasa por circunstancias muy similares a las que pasó Céline en su vida, ¿no? Rápidamente diremos que Céline nació en 1894, nació en una familia humilde, su padre creo que era vendedor de seguros, pero bueno, el hombre ahorró un poquillo y le pagó un viaje, siendo un chaval, a Francia, a Inglaterra, otro a Alemania, para que aprendiera idiomas.
El viaje a Inglaterra, que lo cuenta Muerte a crédito, y la estancia, una especie de residencia truculenta donde está, es de lo más tronchante que he leído nunca en literatura.
Sí. Es que Muerte a crédito tiene aún más cantidad de humor y de ironía que Viaje al fin de la noche.
A mí casi que me gusta más. Y bueno, y cómo destroza la pequeña burguesía comerciante y tal, cómo los destroza, y es su propia familia, ¿eh?
Es un francotirador, sí. Pues bueno, después de volver de Inglaterra y de Alemania, aprendió estos idiomas. En 1912 se alistó en el ejército francés, en el arma de caballería. Participó en la Primera Guerra Mundial, fue gravemente herido en batalla y le dieron una medalla al mérito militar. Luego empezó a estudiar medicina. Tardó muchos años en completar la carrera y mientras tanto iba haciendo trabajitos por ahí. Por ejemplo, trabajó en el consulado francés en Londres, trabajó como encargado de una explotación forestal en África, como tú has comentado. Ahí contrajo la malaria y se tuvo que volver, ¿no?, enfermo de malaria. Trabajó también para la revista científica Eureka. Trabajó en la Sociedad de Naciones como experto en higiene, ya que estaba estudiando medicina, trabajó allí como experto en higiene en Ginebra. Allí conoció a Elizabeth Craig, la bailarina esta americana, sí, que fue la mujer de su vida y a la que dedicó Viaje al fin de la noche. Y él comentaba que Elizabeth Craig, bailarina, fue una de sus maestros porque le enseñó el sentido del ritmo y de la musicalidad del lenguaje. Lo comenta él en alguna de esas cartas que de las que tú has hablado, ¿no? Después acabó medicina, alrededor de 1927 acabó medicina y se montó un consultorio en uno de los arrabales de París, sí, y trabajaba al mismo tiempo en su consultorio particular y en un dispensario público de medicina para pobres, en una barriada.
Sí, él como médico siempre era para pobres y tal, y para gente humilde, que de hecho tenía alguna escena que, pues eso, que le pagaban con una gallina o con cuatro lechugas.
Exacto. Atendía tuberculosos, abortistas, gente pobre que no podía pagarse, evidentemente, medicina privada, y él era un médico muy baratillo, como tú has comentado, a veces le pagaban en especie, ¿no?, y podía atender a este tipo de gente, ¿no? Publicó en el 32 Viaje al fin de la noche, en el 36 publicó Muerte a crédito, que como he dicho es una especie de precuela de Viaje al fin de la noche, y luego llega la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como sabemos, en la Segunda Guerra Mundial en Francia hubo un gobierno colaboracionista autoritario, el gobierno de Vichy, ¿no?, presidido por el mariscal Petén, que disolvió la Tercera República e instauró este régimen autoritario pronazi, ¿no? Este régimen duró 4 años y en el 44, cuando fue liberada Francia por los aliados, Céline tuvo que huir de Francia porque se le acusó de colaboracionista. Sí. Previamente se le había acusado de antisemita por los panfletos que te has comentado, que publicó varios panfletos en el año 37, 38, 40, y se le acusó de antisemita y de colaboracionista, y tuvo que huir de Francia. Eso lo cuenta muy bien en otro libro posterior.
¿De un castillo al otro?
De un castillo al otro. Sí. Claro, cuenta cómo cruza Alemania, cómo llega a Dinamarca.
Que acaban en Sigmaringen.
Sí, en Dinamarca lo detienen, lo arrestan y creo que incluso está un año encarcelado en Dinamarca. En
el 50. El de un castillo al otro es muy divertido también, porque claro, uh-huh, es un gobierno francés completamente fantasmagórico, que no pintaba nada, que eran cuatro gatos que los nazis lo iban llevando. Conforme avanzaban los aliados, los llevaban, exacto, por eso más de un castillo al otro, los refugiados en castillos. Y él cuenta cómo estaban todos alucinados y dice, había gente que estaba intrigando para que le nombrasen ministro. Y él pensaba, pero a ver, que esto se ha acabado, ¿eh? Que aquí ya no hay nada que hacer. Y entonces refleja muy bien esa miseria de la condición humana de nuevo, de decir, a ver, que no pintamos nada, que ni siquiera somos un gobierno de opereta, es peor que eso. Y aún hay gente que está medrando de, a ver si me dan un carguito de subsecretario, pero tío, si estamos fuera de Francia huyendo de los aliados, ¿qué más te da que tener un carguito o no? Entonces, refleja muy bien ese ambiente, del abismo y de cómo la gente aún tiene sus ilusiones y sus vanidades. Sí, sí. Sigue,
lo Bruno. Cuenta, lo cuenta muy bien en este libro, sí, de un castillo al otro, ¿no? Pues bueno, en 1950 es condenado al fin a cárcel por colaboracionismo y es declarado oficialmente desgracia nacional.
Fíjate.
Cosa muy curiosa porque por una parte lo declararon desgracia nacional, pero por otra parte era una gloria literaria, ¿sí?, francesa reconocida en todo el mundo. Entonces se da en él esa ambivalencia, ¿no? Entre lo personal, absolutamente criticable y detestable, y lo genial de su literatura, ¿no?
Y le condenan a muerte, ¿eh?
A muerte.
Yo creo que sí.
Yo creo que a cárcel.
No, él estaba en la cárcel, pero en Francia le van a condenar a muerte, ¿eh?
A muerte, sí.
Creo que sí, ¿eh? Y por eso no podía volver. Y de hecho, quemaron el chaletito donde vivía él y con la mujer y tal. Bueno, llegó la muchedumbre y arrasó con el chaletito que tenían.
Sí. Había un gran odio contra él.
Sí.
Y el caso es que en ese momento, en Francia, y el famoso caso Dreyfus,
sí,
lo demuestra muy bien, había una corriente antisemita,
vamos,
muy potente en Francia.
Vamos, en los años 30 en Francia había un antisemitismo que era igual de chungo que en Alemania, solo que no, afortunadamente no hubo noche cristales rotos ni nada, pero anda, claro, que no había antisemitismo en Francia, ya lo creo.
Claro, que Céline no era una excepción, había
no, que va.
Claro, ya lo denunció Zola cuando su famoso artículo Yo acuso,
sí,
¿no? Bueno, que el caso Dreyfus estuvo a punto de acabar con la República Francesa, ¿no?
Sí, sí.
La polémica que se produjo, ¿no? Media Francia antisemita contra la otra media, ¿no?
Sí, sí.
No era raro encontrarse un antisemita en Francia en los años 30, ¿no?
Y de hecho con Céline siempre se ha contado una cosa, que con el París ocupado él nunca fue a las fiestas de los nazis. Y sin embargo otros como Cocteau, Jouandeau y compañía sí que iban, sí que iban a rendir pleitesía. Pero Celine, como en el fondo odiaba a todo el mundo, pues no quiso hacer el culo gordo a esta gente. Pero vamos, no tanto por ideología, sino porque era muy Trump y era muy punky.
Sí. Bueno, pues contaré rápidamente el argumento. Es una novela larga, es una novela de 600 páginas, pero se lee a velocidad de vértigo, ¿no? Es una novela en la que se cuenta la historia, la vida, la peripecia de Ferdinand Bardamy, que era, como he dicho antes, un alter ego de Céline, ¿no? Y cuenta cómo participa en la Primera Guerra Mundial y la critica duramente, ve que es una sangría sin sentido, intenta hacerse el loco para evitar la guerra, huye a una colonia francesa en Togo, más o menos entre Ghana y Nigeria, más o menos una colonia francesa que tenía ahí la República. Contrae fiebres en Togo, al final tiene que huir, se va a Estados Unidos en un barco, entra en contacto con la cultura americana, hace una crítica brutal del fordismo porque llega a trabajar en una fábrica Ford y se empapa de la nueva economía americana, critica
la colonización, la fabricación en serie, la mecanización del hombre.
Exacto. Asqueado de la vida en Nueva York, vuelve a París y se pone a trabajar como médico. Pero no vuelve al París de la luz, sino al París de la oscuridad, al París de los pobres, de los tuberculosos, de las mujeres abortistas, ¿no? Hay una frase fantástica del libro que dice, todo lo interesante ocurre en la sombra. Fantástica frase. Sí. Entonces, él vuelve al París oscuro, al París de la sombra, al París de la oscuridad, ¿no? Y claro, lo realmente demoledor de él es el estilo. Es el estilo. Lo llaman.
Él crea una nueva manera de escribir, digamos.
Exacto. Modernizó la literatura francesa y yo diría que universal, ¿no? Incorporó de pleno derecho la oralidad en la narración a fin de darle más expresividad y más viveza al texto. La sintaxis la volvió loca. Onetti, por ejemplo, el gran escritor uruguayo, decía que Céline rompió el espinazo de la sintaxis francesa. Usa un francés totalmente antiacadémico y antirretórico. Utiliza mucho la jerga para dar más verosimilitud a los diálogos. El tono es brutal, descarnado, corrosivo, ácido, irónico, satírico, provocador. Yo creo que fue un revolucionario de la literatura francesa.
Totalmente.
Sí. Totalmente. Fíjate lo que decía Ramón. Lo he recuperado en una entrevista que le hicieron. Fíjate lo que dijo al respecto de su intención al escribir. Él quería volver la prosa francesa más viva y sensible, volterizada, punzante, malvada, frente a la plétora de bagatelas que nos invade. Esa era la intención de Céline, y yo creo que lo consiguió.
Lo logró.
Su prosa era viva, sensible, volterizada, punzante, malvada. Sí. Nada de bagatela. Sí. Y como he dicho antes, era un francotirador solitario, no dejó escuela, aunque sí que influyó en muchos escritores.
Hombre, Bukowski solo reconoce dos influencias, Fante y Céline. Y para mí, claro, que Bukowski, lo del alter ego, se lo pilla a Céline.
A Céline también, claro. Por eso, toda la escuela del realismo sucio
viene de Céline.
Beben de Céline, Barro, Bukowski, Fante, Miller, todos beben de Céline, por supuesto. Y autores actuales, no sé, por ejemplo, Michel Houellebecq, del que hemos hablado en algún programa aquí también, ¿no? Sí. Que tiene, no formalmente, pero sí el tono es celinesco, claramente.
Sí,
¿no?
La provocación, sí.
Él ha dejado en herencia ese tono, ¿no? Y el no sé si recordarás cómo empieza el libro. A mí me encanta cómo empieza.
Está en un café con un amigo y ve un desfile de soldados.
Exacto, en un compañero de la Facultad de Medicina. Y empieza así. La cosa empezó así. Así empieza el libro, ¿no? Y así empieza el viaje al fin de la noche, que no es un viaje a la noche, porque en la noche ya estamos, es un viaje al fin de la noche. La novela empieza y ya están en la noche, ya están en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Luego pasan a una segunda fase de la noche, que es el colonialismo y la desgracia del colonialismo francés, ¿no? Y luego pasa al fordismo y a la colonización cultural americana, y luego pasa al París oscuro. Por lo tanto, es un viaje no a la noche, porque en la noche ya estamos, sino al fondo de la noche. Y es un viaje individual, de cada uno al fondo de su propia noche, pero también es un viaje colectivo, como sociedad, como cultura, al fondo de la noche de esta cultura, ¿no? Él coge los ideales del hombre del siglo XIX, ¿no? De los que hablamos hace 15 días cuando hablamos del imperio austrohúngaro y de Marae. Entonces, el hombre del siglo XIX y sus ideales los pasa por el tamiz horroroso de la Primera Guerra Mundial, del colonialismo, de la colonización cultural americana, del París de la miseria y los arrabales, de los tuberculosos, de los pobres, y da como resultado la caída, ¿no?, la caída de los valores de este hombre del siglo XIX. Por lo tanto, también es una novela que habla de lo personal, pero también habla de lo colectivo como civilización, como cultura.
A mí me parece un novelón.
Es un novelón.
De hecho, Bruno, no sé si como el otro día hablamos, pero sí que sí que cuando me lo comentaste, la tumba donde está enterrado en un pueblecito, en la lápida está como doctor, ni siquiera como escritor, porque hay una vergüenza en Francia. Porque hace poco, creo que me lo contaste tú ayer, que le iban a hacer un homenaje, bueno, y por presiones... No,
hace relativamente poco querían meter sus obras completas en la editorial de la Pleiad, que la editorial de la Pleiad es, vamos, alcanzar la gloria y la inmortalidad en Francia. Cuando te meten en la Pleiad es que ya has alcanzado la gloria eterna.
Exacto.
Y hubo un fuerte movimiento para que no lo incorporasen a la Pleiad.
Sí.
Y además lo lograron, no lo incorporaron. Y recuerdo un artículo de Vargas Llosa donde señalaba que a ver si aprendemos una vez a distinguir entre la obra y la personalidad o el carácter del autor. Porque Vargas Llosa sí que dice, oiga, pues claro que merece estar en la Pleiad, pero claro, que el tipo era muy detestable y muy tal, pues sí, pero es que ha sido uno de los grandes de la literatura mundial, pero de todos los tiempos.
Fíjate, Bruno, que yo tengo una anécdota de hace un año, sí, justo un año, que estuve unos días en Bruselas, y uno de los mejores amigos de mi chica le dijo, te voy a regalar mi libro favorito. Y él es de ascendencia árabe y es homosexual. Y le regaló Viaje al fin de la noche de Louis Ferdinand Céline. Y cuando lo vi, digo, claro que lo conozco, lo he leído, y además por recomendación de Ramón y de Bruno.
Sí.
O sea, que quiero decir que yo sí que entiendo que la separación...
Que el amigo de hacer, tu novia es un tipo muy inteligente y
claro,
dice, bueno...
tendría que tener todas las...
Es mi libro favorito.
Y es profesor. Y tendría que tener todas las papeletas para decir, bueno, yo no me acerco a este tío pues por antisemita o por una serie de cosas. Y, bueno, no tiene nada que ver, pero quiero decir, sobre todo por lo que decían del acercamiento al nazismo, porque bueno, era árabe, no era judío, pero quiero decir que tiene todo como para que cualquiera no se quiera acercar al libro o al autor por una serie de prejuicios, cuando en realidad es una gran novela.
Claro, pero pasa eso, ¿no? La tentación es no leerlo por lo personal, ¿no?
Pero también, claro, también es cierta una cosa, es un libro, tú dices que atrapa muchísimo, yo estoy de acuerdo, pero a veces... Hay que parar para respirar, quiero decir, hay veces que es duro.
El ritmo es diabólico, claro. Y además el contenido es duro, pero está tan fantásticamente bien escrito, está tan cuajado de reflexiones lúcidas, interesantísimas, que no puedes parar, no puedes parar.
Pero luego es muy entretenido, yo recuerdo...
Y luego es entretenido, claro.
Y yo creo que más es un libro total. Sí, que cuando lo lees con 17 o 18 años te impacta tanto... Que tu recuerdo te persigue siempre, porque yo leí ese y a partir de allá dije, no, me los quiero leer todos.
Claro. Sí. Si lo descubres joven es impactante.
Sí.
Bueno, como el joven que lee a Bukowski por primera vez, ¿no? Que con 16 años impacta, lo que pasa que es otro tipo de impacto. Yo creo que es mucho más impactante.
Sí, pero por ejemplo, para la gente que le gusta La conjura de los necios y todo eso, La conjura de los necios bebe directamente de Céline también. Es que todos estos beben, digamos, todos los que vinieron después, que son gamberros, rompedores y traseros, todos beben de la fuente céliniana.
Él marcó un punto de inflexión después de Proust llega él y lo cambia todo, claro. Y es un genio de los que pone un hito histórico en la literatura,
sí.
Claro.
Sí.
Pero sin embargo, fíjate, Ramón, hay una tradición, he leído algo que me ha interesado mucho porque algunos críticos lo emparentan con una tradición francesa que a mí me interesa muchísimo.
De Rabelais, por ejemplo.
De Rabelais, por ejemplo, claro. León Blois, es un tipo genial también, católico,
sí.
no como Céline, pero un francotirador excepcional, León Blois, recomiendo leerlo, pero también de una escuela poderosísima francesa, el moralismo francés de los siglos XVII y XVIII, ¿no? Te voy a dar una serie de características, y a ver, Ramón, si tú crees que estoy describiendo a Céline.
Vale.
Visión pesimista del hombre.
Totalmente.
Visión del corazón humano como abismo caótico.
Totalmente.
Intento de desenmascarar la falsedad y la hipocresía.
Por supuesto.
Búsqueda de la brillantez formal.
Sí.
Viveza narrativa, espontaneidad, oralidad.
Total.
¿Tú crees que esto define a Céline?
Totalmente.
Pues estos son características del moralismo francés, según la crítica.
Pues totalmente metemos ahí a Céline.
Fíjate si está emparentado con esta corriente, que claro, no hay que confundir el moralismo francés con la moralina. Los moralistas franceses eran moralistas descriptivos, no moralistas prescriptivos. O sea, ponían el dedo en la llaga de la corrupción, de la podredumbre, pero nunca elaboraban manuales morales ni hacían didactismo moral.
Claro.
Solo denunciaban lo aberrante del ser humano. Entonces eran moralistas descriptivos, pero no prescriptivos. Geniales. La Rochefoucauld, La Bruyère, Chamfort, Bobenach, Joubert. Recomiendo la lectura de toda esta gente, que en la forma eran diferentes, porque Céline escribe novelas y novelas largas, y esta gente...
Son máximas.
Eran de escritores de textos cortos, de máximas...
Sí, a lo Gracián.
De aforismo, exacto. Todos beben de Gracián.
Sí, sí, por
todos,
cierto, sí, sí.
Los moralistas franceses se lo copiaron todo de Gracián. Además, lo confiesan ellos. Todos bebieron de nuestro Gracián.
Sí, sí.
Del oráculo manual y arte de prudencia de nuestro de Gracián. Por tanto, el origen último, posiblemente, de Céline estaría en Gracián.
Estaría en Gracián, efectivamente. España siempre estuvo ahí, Bruno.
Es una hipótesis que se me acaba de ocurrir y lanzo al mundo.
Pues yo la compro. Abierto a mediodía la compra.
Pues nada, ya para rematar nos va a leer un textito tremendo, Silvia, y que yo creo que tiene mucho que ver con la actualidad y podríamos aplicarlo perfectamente a la actualidad.
Mentir, follar, morir. Acababa de prohibirse emprender cualquier otra cosa. Se mentía con ganas, más allá de lo imaginable, mucho más allá del ridículo y del absurdo, en los periódicos, en los carteles, a pie, a caballo, en coche. Todo el mundo se había puesto manos a la obra, a ver quién decía mentiras más inauditas. Pronto ya no quedó verdad alguna en la ciudad. La poca que existía en 1914 ahora daba vergüenza. Todo lo que tocabas estaba falsificado. El azúcar, los aviones, las sandalias, las mermeladas, las fotos. Todo lo que se leía, tragaba, chupaba, admiraba, proclamaba, refutaba, defendía, no eran sino fantasmas odiosos, falsificaciones y mascaradas. Hasta los traidores eran falsos. El delirio de mentir y creer se contagia como la sarna.
Fíjate qué frase, Ramón. Sí. El delirio de mentir y creer
se contagia como la sarna.
Sí, ¿Podemos aplicarlo a la actualidad?
¿Tú qué crees?
En pleno delirio de las fake news.
Imagínate. Hay que decir que él triunfa con Viaje al fin de la noche y venden una barbaridad de ejemplares, 300.000, 400.000 en aquella época, pero que pincha con Muerte a crédito porque la tribu literaria del momento, como él no estaba en la tribu literaria porque era un francotirador, le ningudeó. Porque se quedaron tan apabullados con Viaje al fin de la noche que no pudieron negar y la obra se impuso por su calidad. Pero claro, le esperaron para la segunda, ¿sabes? Y entonces pinchó a nivel comercial porque no podían tolerar que un tipo que aparecía de la nada, que era médico de barrio humilde y eso, hubiese dado tal puñetazo encima de la mesa. ¡Ay, los celitos de la tribu literaria, Bruno!
Sí, 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 hay que huir de los cenáculos.
Hay que ir siempre, sí.
Y las camarillas literarias.
Y hay que ser generoso. Silvi.
Me dice un oyente, ahora es cuando sé la cultura que tengo. A mí de joven me impactó la lectura de Marcial Lafuente Estefanía, Silver Kane, Kay Luger, etcétera.
Oye, perdona, etcétera. Y a mí también.
Yo también
y yo vivo de ti pulgarcito, ¿eh?
Silver Kane tiene un libro que se llama... que además creo que se puede conseguir ahora, Rancho Drácula.
¡Oh, qué bueno!
Que es espectacular.
Pero como no me habías hablado de él.
Y tenía otro, que era el seudónimo de alguien que no me acuerdo, Frank Carrados. Buah. Fíjate, o
hombre,
sea
y a mí me encantaba Enguídanos, Manuel Enguídanos, que era el verdadero nombre de... Es que ahora no me acuerdo, que escribía novelas del espacio, la saga de Aznar,
Francisco González Ledesma.
Los Aznar estos.
Sí.
Sí, Francisco González Ledesma. O sea que, querido oyente, todo nos ha influido y todo nos ha impactado.
Hay que leerlo todo, hay que leerlo
efectivamente.
Todo. Yo, si fuera inmortal, la única razón por la que me gustaría ser inmortal... es para poder leer todo lo que se ha escrito.
Hombre, a mí también para... Sí, también. Y para más cosas, Bruno, venga, para más cosas. Para alguna cosita más, ¿eh? Que el día tiene un montón de horas. Y recuerda, todo lo interesante ocurre en la sombra.
En la sombra, Bruno, todo.
Por el día leer y luego aprovecha la sombra.
Y recuerda, Bruno, que tú hace muy poco me dijiste tus tres pasiones y la lectura no era la primera, también te lo digo.
Y los libros no eran la primera, ¿te acuerdas?
Sí,
¿no?
sí, por eso.
Y preparar el roza al horno tampoco.
Espera, Bruno, que me dice por aquí un oyente si puedes recomendar algo de lectura para un nene de 10 años con mucha afición a leer y aprender.
El pequeño Nicolás. Di, Bruno.
Por ejemplo, el pequeño Nicolás. Sí, y 10 años, por ejemplo, una serie muy interesante, El diario de Greg.
Sí, señor.
Y hay un libro estupendo que se llama El príncipe destronado.
También, de Delibes. Mm. Pero para 10 años aún no.
El diario
para
de Greg.
El diario de Greg, sí, que son 14, 15 entregas, sí. Es muy divertido. Bueno, el protagonista es un niño de esa edad y cuenta pues sus aventurías en el colegio.
Y está muy bien hecho, sí.
Está ilustrado y es fantástico.
Por
y
aquí
el niño
se
partía.
Me piden un especial de Fante, Bruno.
Pues ya lo hicimos.
Lo hicimos. Que busquen por ahí por los podcasts. Bruno Montano.
Que busquen en los podcasts, que lo hicimos, sí.
Sí. Tú, por cierto, ¿tú pones los podcasts en Trabalibros, Trabalenguas?
Los pongo, sí. Yo los cojo de la radio y los pongo en Trabalibros, sí.
En Trabalibros, que es el blog que llevas.
Están todos, que yo creo que ya tendremos 140, 150 programas.
Pues eso hace un librito, Bruno. Buscamos una editorial y que nos den un bonito adelanto.
Eso, sí, eso pasado a texto sería un librito, ¿eh?
Sí, pues a ver, ponemos a Silvia que lo pase y a Mon en los ratos perdidos.
Deja. Oye, que voy a darle las gracias a este oyente que me dice, es que me da un poco de vergüenza leerlo.
Que lo ha salido muy bien el trocito, ¿no?
Sí, me dice, ¿cómo lees? ¿Qué entonación? ¿Qué voz? Sí. ¿Qué mensaje? ¿Qué sentimiento? Claro. ¿Qué lujo tenerte todos los días para escucharte?
Y como decíamos hace un momento, la primera pasión de Silvia tampoco es la lectura, querido oyente.
No.
Y el arroz al horno tampoco, hay otras.
¿Las series?
Sí, exacto.
Aquí todos somos muy intelectuales, pero
hasta que cae el sol.
Pero luego pensamos un poquito más abajo.
Bueno, viaje al fondo de la noche, Luis Ferdinand Celín. Muchísimas gracias, Bruno Montano. Hasta la próxima.
Hay que leerlo ya. Además, sí. Por 10 euritos. Sí. 10 euritos en edición de bolsillo.
Me quedan los últimos. Venga, volvemos. Gracias,
hasta
Bruno.
Luego. Un abrazo.
99.9 Valencia Radio. Apunta, frutasyverdurasdelahuerta.com, teléfono 665-023-580. Frutas recogidas en el día con la mejor calidad, verduras jugosas, tiernas y sabrosas. Del campo a la mesa, sin intermediarios. Envío en 24 horas, frutasyverdurasdelahuerta.com, teléfono 665-023-580. Nuestro regalo de Navidad para todos nuestros clientes.
Hasta el lunes 30 de noviembre en Globomoda, con una compra mínima de 50 euros. Descuento del 15% sobre el importe total del ticket.
Descuento del 15% sobre los artículos de la nueva colección y sobre los artículos ya descontados. Absolutamente en todo.
Globomoda. Calzado, moda, complementos, deporte, lencería y artículos para el hogar para toda la familia.
Globomoda. Especial Black Week.
Por favor, escuchad este sonido. Es el sonido de la gloria, del éxtasis, de la victoria, del orgasmo de la sencillez y de la pureza gastronómica. Papas Argente, las papas crujientes y artesanas de la buena gente. Papas Argente, originales desde 1924.
Ah, y si no las encuentras en tu tienda, pídelas. Els teatres municipals de València presenten Bàrbara, una revisió del mite de Maria Magdalena a ritme de bacalao els dies 27 i 28 de novembre a La Mutant. I al teatre el musical Edipo, estrena absoluta d'última creació de Bambalina per a públic adult del 27 al 29. Vine als teatres municipals, els nostres, Ajuntament de València, Regidoria d'Acció Cultural.
Atención, atención! Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó, abre sus puertas con todas las medidas higiénicas y de seguridad.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto. No te pierdas.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Tienes una idea de negocio y no sabes por dónde empezar? Conoce las ventajas de ser sociedad laboral. Entra en aesal-cv.org y nuestros expertos te ayudarán.
¡4 millones de euros!
El gordo de la lotería de Navidad de este año toca en el 7 de oros. Administración de Lotería número 3 de Chirivella. Luego no digas que no te avisamos.
Reserva ya tu lotería de Navidad para empresas, asociaciones, peñas y fallas. La ilusión de ser premiado y compartirlo no tiene límites. Y recuerda, este año más que nunca, compra desde nuestra web www.el7deoros.com. Sin desplazamientos, sin recargos y al momento.
Administración de Lotería número 3 de Chirivella, Camino 91, el7deoros.com. 96-383-0462.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
Convierte tu hogar en un fortín inexpugnable. ¿Cómo? Con V-Lock, el bloqueador inteligente de cerraduras. V-Lock, sin cambiar la puerta ni la cerradura, nadie entrará. V-Lock es la solución definitiva. Llama al 963-963-963 y convierte tu hogar en un fortín particular.
963-963-963 o entra en bloqueo.es. V-Lock, único sistema que te protege contra ladrones y ocupas.
¿Buscas una solución que te permita mejorar el sabor del agua del grifo? Tu agua es el sistema de filtrado de Global Omnium con la tecnología de Brita. Disfruta del sabor del agua que buscas con solo abrir el grifo. Entra en tuagua.es o llama ahora al 900-861-500. Pruébalo 30 días y si no te gusta, te devolvemos el dinero. Con tu agua, querrás beber agua del grifo.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blasque Báñez 31. Por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blasque Báñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite yosa.com.
99.9 Valencia Radio.
Acordaros de Mudambal, que tienen permiso para ir de comunidad a otra comunidad porque van trabajando. Ya sabéis que los amigos de Mudambal son mega profesionales y están ahí siempre al loro de todo. Cualquier traslado, Mudambal, 96-321-1445. 96-321-1445. Y me veo ahora en la obligación, ya que hemos empezado serietes, que había que hacerlo. Tengo que confesar que ayer empecé a buscar por casa y no lo encontré. Y no sé si es que lo tiré o algo, porque ya tenía algún agujerillo. El calzoncillo largo, afelpado, ¡ostras!, que me regaló el maestro Benavent. Me encanta llevarlo por casa, porque ya sabéis que me siento como Burt Lancaster en trapecio.
Pero yo tengo una pregunta.
Afortunadamente ayer, porque ayer ya a las 6 me puse la ropa pollosa y el chándal polloso y todo, llamó una vecina por una movida de la terraza. Y menos mal que abrí, y más o menos iba con chándal y ropa pollosa, pero dije, si me llega a pillar con el calzoncillo largo, porque yo abro a la gente igual, hubiese sido bastante demoledor.
Hombre,
no te das cuenta. Pero mi llamamiento es, que luego tenemos WhatsApps, iremos a los WhatsApps y tal. Mi llamamiento es, ¿Dónde puedo comprar calzoncillos de esos raros? Que a mí me mola, estar por casa.
En el mercadito yo estoy cansada de ver, pero claro.
Mercaditos, mercerías, sitios grandes donde hay de todo.
Pero yo tengo una mercería, pero mercería venden botones y cremallera.
En el Corte Inglés también.
Pero yo tengo una pregunta, porque te has dicho que son calzoncillos afelpados.
Bueno, afelpados, que están así como muy gozosos y calientes.
Sí, son afelpaditos.
¿Pica la huevada?
No.
¿No? Es que yo, no, claro, no. Yo es que de pequeño a mí me compraban unos calzoncillos largos. Es
que yo los quiero para ir por casa, la calle.
Pero a mí me compraban unos y lo que hacía era ponerme calzoncillos y luego calzoncillos largos, con lo cual era bastante friki. No me lo ponía por fuera, pero me lo ponía el calzoncillo por dentro.
Ya sabemos.
No, pero dice que le des tu número de teléfono, que te hace un ingreso por Bizum si le mandas la foto con el calzoncillo burla en castellano.
Oye.
Y si se lo pone Mon, te cedo la escritura de mi piso, menudo pues, caramelito.
Oye, pues yo
hay
por
gente
pasta...
Hay que vive de eso, ¿eh?
Claro.
¿Os acordáis que nos lo contó Chulia también? ¿Cómo se llama? Martín Redo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se llama eso? ¿Fan algo?
¿El qué?
Sí, lo de...
¿El OnlyFan?
El OnlyFan, eso no sé qué la gente me decía. Pues igual ahí tenemos una línea de negocio interesante.
Hay otro oyente que me dice que en el Mercat de Montserrat me lo compra a mí un amigo. Estamos con lo mismo.
¿El país es el Corte Inglés?
¿Y existe todavía la marca Lamart? Porque esa era brutal. Yo me acuerdo que la llevaba de niño.
Lamar Termolactil. Creo que sí. ¿Te disparo este? No lo he escuchado.
Yo
quiero
comprarme alguna camiseta de esas de Termodactil, ¿eh?
Bueno, yo estos calzoncillos largos me los ponía la mili cuando hacía guardia, que estuve en Zaragoza y en invierno hace mucho frío. Y me los ponía abajo del traje y me iban de categoría.
Que van muy bien.
Has acertado.
Y para ir por casa, mola.
Pero son
blancos,
abierto delante y detrás.
No, solo ¿no? Abierto delante. con la rajita esa para sacar el pilili.
Claro.
Pero detrás no. Bueno, Martín Redón.
Rosega.
¿Qué tenemos esta semana?
¿Qué hemos tenido
por ahí en el mundo de la podología clínica?
Lo primero voy a saludar aquí a un chico que operé ayer, que es muy amigo nuestro, que vino por la tarde y vino con su mujer, con Inma. Y José Inma.
¿Era tecloso? Un abrazo para José y un besazo para Inma.
Para nada. Se portó fenomenal. Por regla general, la gente... Ayer tuvimos dos o tres cirugías y la gente que más... Como que con más miedo va, que empieza... Cuidado, es que luego son los que mejor se portan. Los que muchas veces van de... Tal... Efectivamente, esos luego son muchas veces los que te dan la... Los que te dan algún problemilla... entiéndeme por problemilla, pues eso, se marea, un pequeño desvanecimiento debido a que...
¿Qué haces en esos casos?
Nada, es que en esos casos se tumba, se pone entre el embur, que es tumbaditos, y esperar a que se les pase. Es exactamente lo mismo que cuando les sacan sangre, que hay muchas veces que yo me acuerdo cuando estaba en el Hospital General que... Sobre todo cuando venían los bomberos de la Diputación y todo eso, o sea, ese día era, se desmayaban como 10 o 12 bomberos. Y era una cosa rara, porque, o sea, los tíos están sacando cadáveres, están haciendo cosas de, pues, los accidentes, en todo esto, y en cambio luego cuando ven que le ponen una agujita, se van para abajo. Y nada, y hoy quería tocar un tema que es el típico tópico de el pie plano es el que está mal y el que da problemas, que es el tuyo.
El otro día se lo recordé a mis sobrinos, no me acuerdo con motivo de qué, y les dije, el tío ha llevado botas orbellas toda la vida hasta que conocí a Martín, fuimos amigos, me hice amigo de Martín y me dijo un día, se murió de risa y me dijo, Ramón, no te ha servido para nada.
Para absolutamente nada.
Yo iba a calzados muro, la planta de arriba, que había como un... Como un carrusel ahí,
sí,
¿verdad?
Sí,
te metí en el pie una especie de máquina muy rudimentaria que
te,
yo...
Te calculaban no, la medida y...
Y toda mi vida, y se morían de la risa, les digo, sí, yo toda la vida creyendo que hay un puto calzado ortopédico.
Ahora, si te fijas bien, ahora ya no interviene ningún niño con botas ortopédicas.
Nadie.
Nadie.
Yo debí ser de los últimos. Bueno, pues yo hasta los 14 años.
Nuestra generación fue de la que tuvimos que llevar, o mucha gente llevó botas ortopédicas. Que, por cierto, padres, que tengo que llevar alguna plantilla especial, para, o sea, alguna plantilla, algún zapato especial. No, o sea, con la plantilla es suficiente, un zapato bueno, una zapatilla buena y ya está.
¿Pero eso existe, el pie plano?
Vamos a ver, el pie plano o astrágalo vertical.
Porque, vamos, era un mito,
Vamos a ver, lo que existe en un 90% es el pie valgo. El pie valgo es el que hunde el niño el tobillo para adentro, pero que haciéndole una posición que se llama Whitlash, que lo que haces es levantar el dedo gordo hacia arriba, el pie se pone perfectamente en su sitio. Eso no es un pie. Un pie plano es el típico pie que, aunque tú hagas ese movimiento, aunque el niño se ponga de puntillas, aunque el niño levante el pie, nunca aparece el puente. Pero yo lo que me quería referir sobre todo es que ese pie es... Puede dar algún problema, pero ¿sabes que el pie que da más problemas? El pie cabo.
El que tiene demasiado
el
puente.
El que tiene mucho puente. Por ejemplo, ayer me vino un chico jovencito con su padre, que aquí le mando un saludo porque trabajan en la Ford y me estuvo comentando...
Un abrazo muy fuerte.
...que en la Ford, en la línea de producción, a esta hora, todos, o el 90%...
Dios os bendiga, amigos.
...la 99.9. Y entonces me comentaba eso... que el niño tenía un pie cabo, que se cansaba mucho. Me dijo una cosa que es típica del pie cabo, que es, yo dejé de ir a los conciertos porque, claro, la hora que me tiraba de plantón para entrar al concierto, luego a las 2 o 3 horas, o sea, no lo soportaba, el dolor de pie. Entonces dejó de ir a los conciertos y su padre me decía, es que, pues imagínate tú, están en la línea de producción, de plantón, porque claro, el pie cabo no sufre cuando anda.
Es cuando está quieto
porque las presiones del pie se están en 2 o 3 puntos en concreto, y entonces claro, cuando tú vas andando, al ir andando va cambiando el punto de apoyo y la presión no se ejerce tanto en ese punto y duele menos. El pie cabo siempre es lo típico, gente mayor, no, yo cuando estoy en un pub, o antes que se podía salir, en cuanto puedo, busco un taburete, busco una silla, me quiero sentar, porque es un pie que sufre mucho y se cansa mucho.
¿Y eso requiere una plantilla especial?
Sí, vamos a ver, el pie cabo muchas veces...
Pero vamos, ¿tiene solución con una de las plantillas que haces tú de a medida?
Sí, el pie cabo no tiene no tiene una corrección. Por ejemplo, el pie valgo sí que puede tener una corrección, como cuando un niño es pequeñito, pues se le va poniendo la plantilla para corregirle el pie, pero un pie cabo es una cosa genética de la morfología de su pie y no tiene una corrección de decir, voy a poner una plantilla y se va a corregir el pie cabo. No, el pie cabo siempre son plantillas paliativas. ¿Para qué? Para que se canse menos, pero indudablemente el pie, además, es un pie muy agradecido, porque en cuanto le pones una plantilla que lo que haces es repartir el peso del cuerpo uniformemente por toda la planta del pie, lo agradecen hasta el nivel de que que no se las quitan para nada, y si salen un día de casa y no se vuelven a casa a por ellas. Y por lo demás, pues nada más, trabajando mucho en la clínica y siguiendo teniendo las medidas de seguridad máximas, que de hecho ayer José me decía, Martín, caramba, vas de culo, y le digo, ya, voy de culo porque antes teníamos a 3 o 4 chicas podólogas trabajar, y es que ahora no podemos tener a gente esperando . Entonces es claro, he tenido que reducir una de las chicas, de hecho Roxana, pero porque que ha venido aquí alguna vez a hablar, porque estaba embarazada y ahora se va a reincorporar otra vez, pero claro, el volumen de trabajo tenemos que tener, entre un paciente, hay uno en la sala de espera, pasa cuando se va el otro, o sea, y solo hay uno paciente en la sala de espera, y así, claro, pues vamos más de cabeza, porque tenemos que tenerlo todo muy 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 controlado.
Tenemos alguna duda para ti, Martín, pero te cuento que me estoy acordando que lo que le decía a mi madre, bueno, yo que estaba ahí al loro, era que porque yo cuando mi pie no pisaba sí que tenía puente.
Ese.
Pero cuando pisaba, lo que le decían a mi madre, pero no, que era el que vendía zapatos, que con todos mis respetos, muy cariñoso, era de, no, es que cuando su hijo pisa, el tobillo se va hacia abajo.
Claro, eso es un pie valgo. Eso es un pie valgo que por
donde pisa... Vale, o sea, es la verdad lo del tobillo.
Sí.
Vale, nos contaban lo del tobillo para...
Tú tienes un pie valgo. O sea, tú no tienes un pie plano. Yo, en los casi 30 años que llevo en la clínica, no habré visto pie
plano.
10, 15, no he visto más.
Y luego, Martín, lo que también me gustó mucho, que me acuerdo siempre, es de que mi madre decía, ¡que ande por la playa!
Ah, sí, bueno.
¡Que ande por la playa! Cuando conozco a Martín le digo, bueno, Martín, anda que no me da yo caminadas por la playa descalzo, y me dice que tampoco sería para nada, Ramón. ¿No? Pero mi madre, ¡ale, a la playa que el chiquete hay que caminar! Y ahí en Taje nos llamamos a la playa, que era la cerca de un frío, a caminar el chiquetillo. O sea, que me dejen en paz.
Sobre el papel, se hacía para que se decía para que se fortaleciera la musculatura del pie. Entonces, a lo mejor, si te pegas unas panzas de andar brutales, pues a lo mejor se puede fortalecer un poquito la musculatura del pie. Pero, por ejemplo, tú, en África, los negros tienen un pie casi todos los tienen pronados o planos, muy muy planos, y tuvies un pie de un euro y es el doble de ancho que nosotros, porque lo tienen, si no llevan calzado, por supuesto, lo tienen mucho más fuerte que nosotros. Sí que es cierto, por ejemplo, cuando yo estuve en Estados Unidos, que estuve allí en las clínicas de podiatras americanos, claro, a mí yo me parecía una cosa rarísima. Digo, oye, ¿el 90% de los pacientes que tenéis son negros? Me dicen, sí. Me digo, ¿y eso? Me dice, y la explicación que me dieron allí, dice, claro, es que ellos llevan menos tiempo zapatos que nosotros.
O sea, por generaciones,
y es verdad, o sea, tienen unos pies anchísimos y muy, o sea, muy, claro, entonces, si tú tienes un pie muy ancho y te quieres poner un zapatito estrecho, pues claro, te lo deformas seguro. Y tenían el negro, tiene mucha más patología.
Vaya.
Que el yo por lo menos las clínicas que vi allí era por lo menos un 70-80% de más problemas con los de raza negra.
Silvi.
Vale, tengo por aquí un par de dudas. Mi hijo juega al básquet desde que tenía 5 años y tiene 16. No se queja de nada, pero una amiga íntima me ha dicho que debería llevar plantillas especiales. ¿Esto es cierto? ¿Con los años tendrá problemas? Gracias a todos, sois los mejores, aunque ya lo sabéis.
Vamos a ver. Los niños, por regla general, no se quejan de nada. O sea, para que cuando un niño se queja de algo, la patología que tiene ya es bastante y es bastante importante. Por consiguiente, hay que ver si el niño lleva, o sea, tiene alguna pequeña patología, de alguna patología me refiero pues a un pie valgo o algo. Eso hay que hacer un estudio biomecánico. De hecho, ayer me vino una chica que también su padre es oyente de Puzol, que la niña con 16 años empezaba pues a deportista, empezaba a hacer este año triatlón y tal, y le puse plantillas pues creo que hace 2 años o, y me comentaba eso la nena, dice, ahora me he acostumbrado a las plantillas y no puedo,
ya
no puedo,
dímelo
ir,
a mí.
No puedo ir sin ellas, o sea, y claro, y también hasta me hacía mucha gracia esta nena, porque claro, ahora, los deportistas sí que es verdad que son una de pasta diferente. Me venía con las nuevas zapatillas esas que ganó el Kenyatta, que el Kenyatta, sí. Este que batió el récord del mundo de la maratón bajando de 2 horas. O sea, es que ya me han venido en esta semana 2 triatletas y llevaban los 2 las mismas. O sea, es
un negocio.
Bueno, para Nike es un negocio brutal. Eso sí, las coges y no pesan nada. Deben de pesar.
¿Y eso es bueno o malo?
Es muy bueno, es bueno, y luego tienen una amortiguación brutal, brutal. Lo que pasa es que son estrechísimas, y la nena me decía, le vamos a hacer algunas plantillas para más estrechitas, aunque la nena tiene el pie más anchito, para intentar hacerlas acoplárselas a esas plantillas. Sí que es cierto que para entrenar esas zapatillas realmente solo son para competir, no son unas zapatillas que las utilicen para entrenar, pero ya te digo, es una tela ligerísima, no sé cuántos gramos deben de pesar, pero muy 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 poco.
Sirve.
¿Qué puedo hacer si he notado que el dedo del pie que está al lado del gordo se me está torciendo hacia la derecha? Es decir, que se está torciendo hacia el gordo, es el pie izquierdo, aunque no me duele ni nada.
Bueno, pues es probable de que ese dedo se le esté empezando a producir un dedo en garra, y el dedo en garra puede tener diferentes motivos. Un motivo puede ser que el juanete, el dedo de al lado, se le esté juntando, el dedo gordo se le esté juntando o esté haciendo presión sobre el primer dedo, o puede ser que la placa plantar del primer metatarsiano se le haya roto. No sé, pueden haber muchísimos motivos. Si no le duele, pues bueno, lo que yo siempre digo, cuando las cosas no duelen, no hay que tocarlas. Lo que sí que es cierto es que si ella ve que se va deformando, hay que ver para evitar que se llegue a deformar del todo.
O incluso puede no gustarte por estética.
Sí, Mon, hay una cosa. El pie nunca hay que operarlo por estética en la vida. O por lo menos yo nunca operaré un pie por estética.
Vale.
Porque
vale.
Esto era los americanos también, que bueno, al final yo donde aprendí cirugía fue en Estados Unidos, decían lo siguiente, nunca se opera un pie por estética. Si operas un pie por estética a una mujer y le queda mal, o sea, te tienes que casar con ella. Porque la vas a tener todos los días en la consulta dándote morcilla.
Por estética.
Vamos a ver.
Que yo tengo los pies feos, pero bueno, que tampoco la Estados gente Unidos, se enamora del prójimo por los pies.
En Estados Unidos, en sobre
todo. Pero me refiero a lo que hablaba, es sí. Que los pies que están todos girados hacia un lado,
bueno, hombre, sí.
Te pueden no doler y decir, hombre, yo no lo tendría girado, si pudiera ser.
Sí, pero esos que si están todos girados bueno, hacia un lado,
ahí andas
les va a molestar.
Pero
seguro,
eso ya no es por estética.
Les va a molestar seguro.
Por estética, es, ay, es que tengo este dedito más largo que
pero
el otro.
Pero vamos a ver, en Estados Unidos, sobre todo en la zona de San Francisco y la zona de California, hay podiatras que sí que hacen cirugía
de amputación
del quinto dedo, para sobre todo para mujeres, para que se puedan poner zapatos más estrechitos.
Ostras,
sí, no, eso,
puedes andar igual si no tienes el quinto dedo.
Sí, se puede andar igual. Vamos a ver, todos los dedos tienen su utilidad, indudablemente el dedo gordo es el que más utilidad tiene. El quinto dedo, si existe una amputación, pues bueno,
se hay que quitarte algo.
Sarna, sí, vamos a ver, sarna con gusto no pica.
Última duda.
Martín, las durezas en los laterales exteriores de los dedos gordos en una niña de 9 años, ¿es motivo de pies planos? Porque yo soy cliente y usuario de tus plantillas. Uh-huh. Y Jenny, de siempre, las mismas durezas.
Vale, sí que es motivo de una hiperpronación. Al hundir el pie mucho hacia adentro, carga mucho lo que es la parte externa del primer dedo. Entonces sí que debe tener un pie bastante pronado, bastante valgo, y sí que sería conveniente a lo mejor ponerle una plantillita para recolocarle el pie, que no provocar esa hiperkeratosis en esa zona.
Os doy el teléfono de Martín Redón, 96-352-63-41. 96-352-63-41. Silvia tiene el teléfono, plenísimo centro de Valencia, calle Rivera número 8, primer piso, primera. Martín, muchísimas gracias, amigo.
Amigos, muchas gracias.
Venga, volvamos con Rubén Auer. Rubén.
Rubén Auer, al aparato.
Venga, tu tercer disparín.
Ya de despedida por hoy. Seguimos desgranando el disco de tributo a Sabina con el último tema que oiremos hoy, que es la versión que hace Leiva de un tema muy conocido también, que es el caso de la rubia platina, del grandísimo Sabina. Y con esto acabamos el día de hoy musicalmente y saludamos de nuevo a María Sánchez, que ha sido la que nos ha elegido hoy el menú. Así que un abrazo muy fuerte a ella y muchísimas gracias por escucharnos y por dedicarnos canciones un ratito.
Recuerda dónde tiene que hacer la gente sus peticiones.
Pues a Twitter, en privado al mail de Twitter, al sobrecito de Twitter, en @lacanteravradio y canteramusical@gmail.com, perdón, al mail. Cualquiera de las dos opciones vale.
Gracias, Rubén. Venga, hasta mañana. Vamos, nosotros tenemos una horita por delante.
Adelanto un talón de 700, más gastos sin contar otras 500 en fichas del casino. El último tren llegaba con retraso, así que decidí aceptar el caso de la rubia platino. Yo era un huele bragueta sin licencia, quemado en la secreta por tenencia, extorsión y líos de falas. Estaba como buen ex policía, a sueldo de un pez gordo que sabía cubrirse las espaldas. Ninguna zorra vale ese dinero, es que mientras dejaba mi sombrero nuevo en el guardarropas, cantaba regular pero movía el culo con un swing que derretía el hielo de las copas. Cuando salió por fin del reservado, sentí que las campanas del pasado repicaban a duelo. La última vez que oí esa melodía, me recetaron 3 años y un día más iba la modelo. Para jugar al blackjack y ser un duro, andar escaso de efectivo es igual que pretender mirar con un farol al futuro. No, oh, casualidad, meterme en los casinos, me daban pie de los grandes por el caso de la rubia. Los besos que te dan las chicas malas salen más caros cuando los regalan, huelen a fracaso. Pero tu piel me echaba cartas buenas y la rubia platino era morena y el caso era un buen caso. En un bistro del puerto de Marsella nos fuimos devorando entre botella y botella de Oporto. Los que pusieron precio a tu cabeza Le dije exagerando su belleza, se habían quedado cortos. Puede que me estuviera enamorando, porque antes del café cambié de mando, de tel y de sombrero. Mi viejo puso un cuarto con dos camas, diciendo que la dama era una dama y su hijo un caballero. Ni siquiera señales del jurado, padezco como alega mi abogado, locura transitoria. Dispara el corazón que yo quería, con premeditación, alevosía y más pena que gloria. Para jugar al blackjack y ser un duro, andar escaso de efectivo es igual que pretender mirar con un farol al futuro. No, oh, casualidad, meterme en los casinos. Me la banqué de los grandes por el caso de la reunión de Tino. Para volver a ser alguien en el ambiente, necesitaba un par de buenos clientes, algo para mis vicios y un despacho decente.
Noventa y nueve punto nueve Valencia Radio.
En Guany, la 21ª Fira del Dols, Peladilles i Torrons de Casino s'adapta a la nova normalitat. No te quedes sense el teu torró elaborat amb mans artesanes des de 1886 i vine a casinos durant novembre i desembre. Els mestres artesans del torró t'esperen en totes les mesures de seguretat per a aquests Nadals tingues peladilles i torrons de primera qualitat. Casinos, el teu destí més dolç.
En Riquera Salud trabajamos por tu salud y tu bienestar. Desde hace más de 20 años, somos especialistas de un modelo de salud responsable que aporta valor a la sociedad actual y futura. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
Clínica Podológica Martín Redón. 96-352-63-41. Calle Rivera, 8.
En el Centre del Carme no te pierdas Cultura Online.
Un híbrido entre lo presencial y lo virtual.
100 proyectos.
100 artistas.
Descubre una nueva forma de disfrutar del arte en el Centre del Carme o en la plataforma digital Cultura Online.
Centre del Carme, agitació cultural al cor de València.
Consorci de Museus Generalitat.
Vuelven nuestros cursos de cata. Conoce las diferentes variedades y subzonas. Además, consigue tu certificado con denominación de origen. Adelántate y reserva ya tu plaza. Más info, cursos@vinovalencia.org.
Viaja con el Oceanographic por todo el mundo. Ven y descubre el Ártico y Antártico, los mares tropicales, el Mediterráneo. Conoce a delfines, tiburones y focas. Más de 15.000 animales te acompañarán en este viaje. Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Nuestro regalo de Navidad para todos nuestros clientes.
Hasta el lunes 30 de noviembre en Globomoda, con una compra mínima de 50 euros, descuento del 15% sobre el importe total del ticket.
Descuento del 15% sobre los artículos de la nueva colección y sobre los artículos ya descontados, absolutamente en todo.
Globomoda, calzado, moda, complementos, deporte, lencería y artículos para el hogar para toda la familia.
Globomoda, especial Black Week.
La mejor Navidad está en Turrones Galiana, pero este año te llevamos la Navidad a casa, sin cola, sin esperas y sin gastos de envío. Llama ya al 96-352-0891 o vía online turronesgaliana.com y haz tu pedido. Turrones Amando Galiana, San Vicente 45, frente al Teatro Olimpia, donde siempre.
Por favor, escuchad este sonido. Es el sonido de la gloria, del éxtasis, de la victoria, del orgasmo, de la sencillez y de la pureza gastronómica. Papas Argente, las papas crujientes y artesanas de la buena gente. Papas Argente, originales desde 1924.
Ah, y si no las encuentras en tu tienda, pídelas.
Si tienes problemas con el alcohol, quizá podamos ayudarte a través del teléfono 963-917-160. Te atenderemos personalmente, Alcohólicos Anónimos. Teléfono para las provincias de Castellón y Valencia, 963-917-160.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral, en fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Gbañez 31, por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Gbañez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite yosa.com.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
19ª Feria de la Artesanía de la Navidad. Un año más a tu lado. Ahora más cerca de ti, en la misma plaza del Ayuntamiento de Valencia hasta el 6 de enero. Todos tus regalos para estas Navidades de la mano de los mejores artesanos de Valencia. Con talleres artesanos en directo. 19ª Feria de la Artesanía de Navidad en la plaza del Ayuntamiento hasta el 6 de enero. Con la colaboración de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Organiza Arteval, Asociación de Artesanos de Valencia.